jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Y como bien sabrán nuestros fieles oyentes, nuestro programa siempre está repleto de buenos contenidos. Y hoy, en la entrevista con el experto, podremos contar con la presencia de Juan Gómez de Tojeiro, nuestro consultor en salud mental de la Fundación de Religiosos para la Salud. Juan, el pasado lunes 12 de diciembre, hizo el estreno de un documental que se llama ¿Qué pasa con Pascual? En el Centro Cultural Español de Bata. Un documental que nos habla sobre la salud mental. Hay testimonios de enfermos mentales, hay testimonios de enfermeras y médicos que tratan la enfermedad mental aquí en Guinea Ecuatorial. Un documental sin duda súper interesante a que os recomiendo que veáis. Pero antes dejaremos que nos lo cuente Juan, que será en la entrevista con el experto. También hablaremos de salud mental, cómo no, y seguro que muchos de vosotros resultará súper interesante, ya que no está muy conocida aquí la salud mental. ¿Qué más tenemos? Tenemos, como siempre, mis enfermeras preferidas, en Te lo digo por tu bien. Hoy contaremos con la presencia de Amparo, que nos hablará de anemia. A la anemia, que sabéis que es muy importante prevenir de ella porque nos deja bastante debilitados y hace que tengamos unas defensas muy fuertes. Y si tenemos anemia, pues nuestras defensas van a bajar un poquito. Así que ya veis, ¿qué más tengo? Estos oyentes que tengo aquí seguro que sabrán que falta el concurso. El concurso de esta semana va a ir sobre salud mental. Que si estáis bien atentos a la entrevista con Juan, seguro que sacáis vuestras respuestas correctas y optáis a ese premio que damos desde FRS junto con AECID. ¿Y qué más? También me quedará de deciros cuál es el ganador de la semana pasada, que iba sobre PTMH. Así que atentos, que estamos a punto de empezar.
Toutes les femmes sont des reines, but some are more regal than others. Some shatter a man's dreams by breaking away from their lover.
Y con la música de Ismael Lod, vuelvo a estar aquí con vosotros, esta vez para hablaros del concurso, que ya sabéis que tenemos un concurso semanal donde podéis ganar varios premios. Así que estar atentos, que os lanzo la pregunta de esta semana, que sabéis que trata sobre salud mental, porque hoy tenemos en la entrevista con el experto al consultor en salud mental de FRS, Juan Gómez de Tojeiro. Así que apuntad, porque aquí va la pregunta. Dice, ¿cuántos guineanos o guineanas van a contraer una enfermedad mental a lo largo de su vida? ¿Cuántos guineanos o guineanas van a tener una enfermedad mental a lo largo de su vida? Y como ya sabéis, tenemos tres posibles respuestas. Y la respuesta A dice, unos 250.000 guineanos o guineanas aproximadamente. La respuesta B dice, aproximadamente las 1.000 personas que comen de la basura. Y la respuesta C dice unos 50.000 guineanos o guineanas. ¿De acuerdo? Os repito las tres respuestas. La A, unos 250.000 guineanos o guineanas. La B, las 1.000 personas que comen de la basura. O aproximadamente las 50.000 guineanos o guineanas. ¿Sí? Ya sabéis que me tenéis que mandar un mensaje con la respuesta que creéis correcta, un mensaje de texto. Sabéis que no me podéis llamar, es solamente mensaje de texto al 014117 con vuestro nombre y apellidos, ¿sí? Y la respuesta que creéis correcta, la respuesta A, la respuesta B o la respuesta C. Y os repito la pregunta por aquellos que no habéis atendido. Dice, ¿cuántos guineanos o guineanas van a tener una enfermedad mental a lo largo de su vida? La respuesta A, aproximadamente 250.000 guineanos o guineanas. La respuesta B, aproximadamente las 1.000 personas que comen de la basura. O la respuesta B, aproximadamente 50.000 guineanos o guineanas. Ya sabéis, un mensaje de texto al 014117 con vuestro nombre y apellidos. Y de entre todos los mensajes que recibimos, vamos a hacer la selección de esas respuestas correctas y haremos un sorteo donde el ganador va a ganar un lote de cuadernos sobre salud editado por la FRS y la ECIT. Un lote de productos, hay de cuadernos, perdón, donde añadimos uno nuevo, que es el de alcoholismo, ¿sí? Y también tenemos la camiseta de la FRS y la ECIT, que sorteamos juntamente con este lote de cuadernos. Así que ya sabéis que los premios son muy atractivos. Espero que toméis nota bien del concurso de esta semana, que estéis atentos a la entrevista con el experto que viene a continuación, porque en esa entrevista es donde vais a encontrar la respuesta. ¿De acuerdo? Así que yo os dejo con un poquito más de música de Ismael Lo y ahora vuelvo con la entrevista con el experto. I am gone with the wind. I am gone in search of a new king. I am gone. Del programa, hoy tengo a Juan Gómez de Tojeiro, que es el consultor en salud mental de la Fundación de Religiosos para la Salud. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. Lo primero, agradecer que me hayáis invitado.
No, hombre, no, a ti por venir aquí, un compañero que ya lleva mucho tiempo con nosotros. Juan, ¿cuánto llevas en Guinea?
Pues un año y medio ya.
Un año y medio, llega ya todo el final de tu primera estancia aquí, o tu estancia definitiva, no sé.
Bueno, eso ya se verá.
Pues Juan ha estado con nosotros todo este tiempo y para quizá concluir con su trabajo aquí y su estancia, el pasado lunes 12 de diciembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Español de Bata presentó el documental ¿Qué pasa con Pascual? ¿Qué pasa con Pascual, Juan? ¿Qué me tienes que decir?
Bueno, ¿Qué pasa con Pascual? Es un documental sobre la salud mental en Guinea Ecuatorial. En él se participan distintos pacientes que han tenido una enfermedad mental grave y que han recibido tratamiento en distintos puntos del país, en Ebibellín, en Micomesén, en Bata, y ahora hacen una vida totalmente normal, y en ese documental se puede ver el tipo de vida que hacen ahora. En él participan también profesionales de sanidad que tratan estas enfermedades y también personas muy sensibilizadas con este tema. Este documental es, por tanto, un documental realizado para sensibilizar, para que la gente tenga más información, para que la gente conozca que las enfermedades mentales se pueden tratar, que estas personas no son violentas, estas enfermedades no se contagian, estas enfermedades no se producen por los demonios.
Bueno, veo que el documental es bastante interesante y nos hablas de muchas temáticas que seguramente nuestros oyentes, ¿no? Les hablas de quizás salud mental, enfermedad mental, y no entienden muy bien de qué es lo que les estás hablando, ¿no? ¿Qué es esto de una enfermedad mental?
Bueno, yo no hablo las lenguas locales, pero bueno, en Fan las enfermedades mentales se llaman Akuan Nem, en Dogue Edaka Molema, los Bubis dicen Echupu, los Bishios Yua y los Anoboneses Danamentu. Las enfermedades mentales son enfermedades que afectan a los sentimientos, a lo que sienten las personas. Se puede manifestar por tristeza, por alegría, por miedo. Se manifiesta por pensamientos, alteraciones en el pensamiento. Estas personas pueden tener creencias falsas, como pensar que hay alguien que les quiere matar, que son los hijos de Dios, etc. Por percepciones extrañas, como oír voces dentro de su cabeza o ver cosas que no son. Por alteraciones de conducta, etc. Eso es un poco las enfermedades mentales, que además producen un deterioro en las relaciones con los demás, en el funcionamiento diario, en el trabajo, etcétera, etcétera.
Entonces, a nivel externo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una persona puede tener dolor de cabeza, lo manifiesta, es algo que se conoce, alguien se ha podido hacer daño a una pierna, ves una herida, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos o cómo vemos, ¿no?, de una enfermedad mental? Porque tú nos estás hablando que esa persona oye voces a nivel externo. O sea, ¿cómo apreciamos todo esto? Para que los oyentes entiendan, ¿no?, un poco de qué estamos hablando.
Sí, el diagnóstico en salud mental no tenemos pruebas diagnósticas. No podemos hacer un análisis de sangre, no podemos hacer un test rápido para diagnosticar, no podemos hacer una radiografía. No tenemos pruebas para diagnosticar. El diagnóstico va a venir por la entrevista, por hablar con el paciente y también con familiares que nos puedan decir qué cosas son las que están pasando, las que le están pasando a esta persona, qué conductas está teniendo, etcétera. Es verdad que externamente, a veces, en algunos casos, podemos percibir que una persona puede tener una enfermedad mental. Por ejemplo, a veces vemos por las calles de Bata o de Malabo, o incluso de otros pueblos, pero sobre todo de Bata y Malabo, personas que van muy sucias, que van cogiendo comida de las basuras, que van hablando solas. Esas personas probablemente tienen una enfermedad mental grave, ¿no? El hablar solo, ya que decías que cómo podemos saber que alguien habla, oye voces, pues el hablar solo a veces responde a esas voces. Oye una voz dentro de su cabeza y responde a esa voz que le habla.
Quizá lo que podemos identificar con enfermedad mental, para que lo comparemos con nuestros oyentes, muchas veces, ¿no?, quizá pues estas personas nos cruzamos alguna vez en nuestro día a día en Bata o en Malabo, donde sea, con alguna de estas personas y se nos acercan y dicen, déjalo, está loco, ¿no? ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Está loco? ¿Qué quiere decir este término? ¿Estamos locos?
Sí, es verdad, ¿no?, que aquí en Guinea y en muchos, yo diría que en todos los países, pues cuando se ve a una persona con estas conductas extrañas por la calle se les llama locos, ¿no? El problema es que el término loco tiene connotaciones muy negativas, ¿no? Es un término que va mucho más allá de la enfermedad. Es una persona con una enfermedad y además le metemos el término loco, genera rechazo hacia esa persona, ¿no? Entonces es un término que quizá no ayuda a estas personas, pero bueno, más allá del término, lo que no ayuda es la actitud que tomamos, ¿no? Actitud de rechazo, de evitación, y estas actitudes, de incluso de insulto, a veces, ahora ya alguna vez se puede ver, de tirar alguna piedra, lo he llegado a ver, o de encerrarles en casa y no enseñarles a los demás por vergüenza. Estas actitudes vienen determinadas por el desconocimiento, vienen determinadas porque da mucha vergüenza decir que tu hijo, que un familiar tiene una enfermedad mental y la sociedad no lo acepta.
Muy bien. Entonces podemos decir, tú nos estabas diciendo, ¿no?, que se tiende a estas personas que se les llama locos, que realmente no lo son, sino que tienen una enfermedad. se les tiende a apartar, a estigmatizar, a arrinconar, a marginar e incluso a maltratar, ¿no? Como nos hablabas, ¿no?, de tirar una piedra. Entonces, estamos hablando de personas enfermas a las cuales, encima de su enfermedad, les damos otro estigma más que intuyo que les deterioran aún más su enfermedad, ¿no?
Lo has dicho totalmente perfecto, ¿no? Tienen una enfermedad y esa actitud que tenemos hacia ellos, en vez de ayudarles, les perjudica, hace que su enfermedad vaya peor y tengan menos posibilidades de curarse.
Entonces, aquí tradicionalmente, ¿cómo se trata la enfermedad mental? ¿Lo que entienden ellos por locura? ¿Cómo lo podemos tratar? ¿O cómo se venía tratando hasta ahora?
Bueno, digamos, servicios de salud como los que nosotros proponemos no había prácticamente. Había un centro de salud en Ebibellín, en Angokong, que sí que se estaba dando tratamiento, y en el hospital de Mikomesen, pero más allá de eso, en todo el país prácticamente no había. En Bata también había, en Ukomba, un centro, en Malabo, en el hospital regional, pero había muy poco. La mayor parte de los enfermos acuden en primer lugar a las curanderías, van a una curandería, luego van a otra, luego a otra, luego a otra, y a veces mejoran y a veces se curan, y otras veces no mejoran ni se curan. Entonces, aquí en el país, sobre todo, lo que estaba primando eran las curanderías, con resultados pues parciales, en algunos casos bien, en otros casos no tan bien. Estos servicios que estamos implantando pues dan una alternativa nueva, ¿no? Una alternativa que se ha demostrado exitosa en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, pero más allá de Europa y Estados Unidos, en África, en países de características similares a Guinea. Por ejemplo, en Yaoundé o en Douala hay centros que están tratando con mucho éxito a varios millares de personas con enfermedad mental. Y como he dicho antes, también aquí en el país ya había algunos centros que estaban dando con éxito tratamiento.
Entonces, si alguno de nuestros oyentes ahora mismo nos está escuchando y puede que sienta identificado alguno de los síntomas o signos, que has dicho antes, ¿no? Pues que puede ser que esa persona pues hable solo, no sé, alguno de estos signos, ¿qué debe hacer esa persona? Dije, mira, pues yo tengo un vecino, un hermanito, mi mamá, ¿qué debemos hacer en este caso?
Pues si la persona enferma quiere ir al centro, pues eso será lo mejor. Se podrá ir al centro de salud de Angokon en Ebibellín, se podrá ir al hospital distrital de Mikomesen los miércoles, se podrá ir al centro de salud mental de Bata, que está situado enfrente del seminario mayor en el barrio de Encolombon, los viernes, aunque en pocos meses va a ser a diario, y en la isla al hospital regional de Malabo, aunque probablemente las consultas se trasladen cuando se abra el hospital psiquiátrico en Sampaka a Sampaka. Si la persona no quiere ir, lo que pueden hacer los familiares que están sufriendo tanto es hablar con los responsables del centro de salud, de estos centros de salud que he comentado anteriormente, para ver la posibilidad de que se le pueda poner un tratamiento pues a través de su agente de salud, si es en una zona rural, o con el equipo móvil, o bien para que los profesionales de estos centros se desplacen a la casa para dar tratamiento a esta persona.
Muy bien. Entonces, animamos a todas estas personas que quizá identifiquen alguno de estos signos, ¿no?, que se desplacen a los centros de salud que bien ha dicho Juan. Hablabas también de las familias. Las familias sufren dentro de la enfermedad que pueden ver, dentro de si los apartan o no los apartan, sufren. ¿Qué actitud suelen adoptar en frente a estas situaciones?
Bueno, las actitudes son muy variables. Yo parto de una idea, ¿no?, que para mí los familiares son héroes. Es muy duro una madre, un padre, tener un hijo de 20, 25, 30 años que antes estaba bien, estaba normal, y de repente empieza con la enfermedad. Y empieza pues a tener conductas extrañas, a decir que le quieren hacer daño, que le quieren matar, a reírse sin motivo, a dormir poco. Es decir, empieza a tener ciertas conductas que producen un cambio en esta persona, y para un familiar eso no es nada fácil. Para una madre que ha criado a su hijo no es fácil ver que tu hijo está enfermo. Por tanto, yo lo primero es reconocer a estos familiares, ¿no? Que no es fácil vivir con una persona con enfermedad mental, y más cuando te toca tanto, cuando es tu hijo, ¿no? Lo fundamental más allá de eso es que se busque tratamiento cuanto antes. Hay familias que por vergüenza, por desconocimiento, por miedo, dejan a la persona con su enfermedad encerrada en una habitación, y eso, en vez de ayudarle, le va a perjudicar, porque va a tardar más tiempo en recibir tratamiento. Y cuanto antes se reciba tratamiento, más probabilidades hay de que la persona se recupere. Hay personas que, en cambio, lo que hacen es rechazar al enfermo. También yo creo que es una actitud, algunos familiares pueden adoptar esta actitud, y yo creo que puede ser comprensible, porque a veces es muy duro vivir esta situación y a veces no es fácil vivir con el enfermo. Por eso, y vuelvo a insistir, en iniciar tratamiento lo antes posible para no llegar a esa situación ya de desesperación, de estar hartos, de hastío, que facilitan pues que al final se le rechace y el enfermo acabe en las calles, ¿no?
Entonces, nos hablas de un tratamiento, deducimos pues que tienen cura esas enfermedades mentales.
Sí, las enfermedades mentales se pueden curar. Existen tratamientos que los proporcionamos en los centros que he dicho antes, en Ebibellín, en Micomesén, en Bata, en Malabo, y estos tratamientos son inyecciones, son pastillas, y ayudan a que la persona pues se tranquilice, ayudan a que la persona deje de pensar cosas que son falsas, ayudan a la persona cuando la persona lo que tiene es una enfermedad de que está muy triste, no tiene ganas de hacer nada, está con mucha debilidad, le ayudan a tener fuerza, a volver a recuperar su vida normal. Y lo más importante es que estos tratamientos son muy seguros y son muy baratos. Por ejemplo, el otro día estaba yo en Micomesén, y en Micomesén se cobra 1.000 francos cefa o 1.500 francos cefa por el tratamiento cada mes. O sea que es una cantidad que puede pagar prácticamente cualquier guineano.
Muy bien, o sea que realmente con el tratamiento vemos una mejora de estos pacientes, incluso se pueden llegar a curar, o sea que no es una enfermedad que le surja y esta persona se quede así, sino que hay un efecto inverso, ¿no?
Sí, depende del caso, evidentemente. Ahí lo decía antes, cuanto más tiempo tardemos en iniciar el tratamiento, más difícil va a ser la recuperación. Luego hay algunos casos pues que son más graves. Pero lo que sí que de lo que estoy convencido es que con nuestros tratamientos es muy raro que una persona no mejore algo. Uh-huh. Y en un gran porcentaje de casos van a mejorar hasta la normalidad.
Y ahora me surge una duda por lo que estábamos comentando. No hemos hablado, las enfermedades mentales tienen una franja de edad donde se desarrollan antes. ¿Puede un niño tener una enfermedad mental? ¿Cuál es la franja de edad?
Sí, las enfermedades mentales pueden afectar a cualquier edad. Pueden empezarse a los pocos años de vida, en la infancia, en la adolescencia, más tarde, incluso en las personas muy mayores, de 65 o 70 años, también pueden empezar las enfermedades mentales. Sí que es verdad que hay determinadas enfermedades mentales que aparecen típicamente a determinadas edades. En concreto, las enfermedades mentales graves, como las personas que viven en las calles de Bata, de Malabo, normalmente empiezan a los 18, 20, 25, 30 años. Es decir, cuando una persona tiene ilusiones en su vida, está pensando en formar una familia, o ya tiene algún hijo, ya tiene un trabajo que le gusta, entonces empieza la enfermedad mental y es como un machetazo en su vida, ¿no? En la infancia puede haber enfermedades mentales que, sobre todo, pues podemos hablar de los trastornos de conducta, ¿no? Hay chicos con trastornos de conducta con 7, 8 añitos muy, muy graves que a veces se pueden beneficiar, ¿no?, de un tratamiento. Podría hablar de muchos más trastornos de la infancia, pero tampoco creo que debamos hacer un tratado de psiquiatría aquí. Pero bueno, y luego en la edad adulta, aparte de las personas que están en las calles, hay personas con depresión, lo que llamamos depresión, que son enfermedades de la tristeza, de la debilidad, de no tener ganas de hacer nada, de que antes estabas con tus hijos y te lo pasabas bien y ahora no tienes ganas de estar con ellos, de que ves un... El otro día jugaron el Real Madrid y el Barça, ¿no? Pues te gustaba mucho ver al Barça o al Madrid y es que ahora ya no te apetece ni verlo, ¿no? Es como que estás triste, sin ánimo, sin ganas, ¿no? Hay otras enfermedades que lo que afectan es a la nerviosidad, que estás muy, muy nervioso. Y puedes tener incluso síntomas físicos que acompañan, como que el corazón te va muy rápido, como que te falta la respiración, estás muy cansado, a veces pues puedes tener temblores o incluso puedes pensar que te vas a morir por eso, cuando luego eso no va a pasar, ¿no? Es decir, las enfermedades pueden ser de muchos tipos.
Muy bien. Entonces, ahora ya hemos visto un poco, hemos entendido qué se entiende, valga la redundancia, por enfermedad mental. Y me gustaría que me dijeras qué es lo que ha hecho el FRS, la Fundación de Religiosos para la Salud, dentro de Guinea Ecuatorial con esta enfermedad mental, porque deduzco que es una enfermedad, un tipo de enfermedades que aquí se desconocían prácticamente. ¿Qué evolución ha habido?
Pues hemos trabajado a distintos niveles. La enfermedad mental debe ser tratada desde el nivel central, a nivel de ministerio. Y en ese sentido, el Ministerio de Sanidad elaboró, con el apoyo de FRS, una política nacional de salud mental. En esa política se recogen unos valores, unos principios que rijan la salud mental en el país, pero el principal es que la salud mental debe estar integrada en la salud general y debe darse principalmente desde atención primaria, es decir, desde los centros de salud. Dicho con otras palabras, es lo que va a permitir a una persona de Ensorc, ¿no?, hablando de la punta del país, no tener que desplazarse 3 horas o 4 hasta Bata para recibir tratamiento. Lo importante es que los centros de salud estén accesibles para estas personas. Después de eso, desde el nivel central se ha elaborado una Estrategia Nacional de Salud Mental que está pendiente aún de la firma del ministro de Sanidad. Esta estrategia lo que recoge es qué cosas es necesario que la República de Guinea Ecuatorial haga en los próximos años para cumplir los objetivos en salud mental. Más allá de eso, hemos dado formación a distintos profesionales del país, tanto en la isla de Bioko como en la región continental. Hemos formado a casi 70 ATS y auxiliares de enfermería. En consulta hemos formado a casi 300 agentes de salud, auxiliares de enfermería con perfil comunitario de los poblados, para que identifiquen casos y los refieran a centro de salud. Y también hemos formado en los centros que mencioné antes, Angokón en Ebibellín, Micomesén, Bata, profesionales en consulta supervisando cómo hacen su trabajo para que la atención sea de una calidad máxima. Por otro lado, estamos trabajando mucho en sensibilización y el documental ¿Qué pasa con Pascual? Es sobre eso. Pero también hemos hecho pues charlas, hemos hecho anuncios en la radio, en la televisión, hemos proyectado películas, hemos movilizado a líderes locales. Y otra de las patas en las que estamos trabajando es con las curanderías. El objetivo es integrar los servicios de salud mental a los agentes de la medicina tradicional, a los médicos tradicionales, porque así podremos dar una atención más global, más de calidad a las personas con enfermedad mental.
Muy bien. Y desde que empezasteis con todo esto, que deduzco debe ser hace un año y medio aproximadamente, hasta ahora, porque yo deduzco que tú llegaste aquí a Guinea ¿Qué era lo que se había trabajado aquí en Guinea en salud mental antes de que se llegase?
Pues básicamente lo que había eran unas hermanas religiosas españolas que trabajan para FRS en Ebibellín y en Micomesén, que daban atención desde hace más de 10 años, y miembros de la Brigada Médica Cubana, que en Bata y en Malabo estaban viendo enfermos. Pero más allá de eso había muchos problemas. No había, por ejemplo, un buen acceso a los fármacos. En Bata y en Malabo había muchos problemas para conseguir fármacos. O se conseguían 2-3 meses y luego se acababan. O solo se podían poner pastillas y no había inyecciones. Una de las cosas que hemos hecho es asegurar el acceso a los fármacos. Ahora en Bata, en el centro de salud de María Gay, se pueden comprar estos fármacos con mucha facilidad. Y en Malabo me consta que cada vez hay menos dificultades también. Entonces, lo que había prácticamente eran esos centros, pero no había tampoco una estrategia global desde el ministerio. Que eso es una pata fundamental en elaborar una actuación adecuada en salud mental.
Muy bien. ¿Y cuál es el futuro de la salud mental en Guinea Ecuatorial?
Estamos empezando. Se debe hacer un trabajo completo, a largo plazo. No podemos depender de los resultados a corto plazo. Pero yo soy optimista. En este año y medio se han conseguido muchos logros. Se ha sensibilizado mucho a los responsables del ministerio. Se ha sensibilizado a los profesionales de salud en la importancia de intervenir. Se ha aumentado el número de pacientes tratados y que han mejorado. El año que viene, tanto la Brigada Médica como, evidentemente, el Ministerio, como desde las hermanas hospitalarias en cooperación española, también se va a seguir apoyando la salud mental, ¿no?, desde los de estos programas. Y yo soy muy optimista con que esto es el inicio, pero que vamos a conseguir resultados muy buenos. Además, el Gobierno de la Nación ha mandado construir 2 hospitales psiquiátricos, uno en Sampaca, otro en Bata, para los casos más graves. Y eso yo creo que también va a ser necesario. El año que viene, en Bata, se va a empezar a intervenir con los enfermos de las calles. Y en Malabo también es necesario que se haga esto.
O sea, ya podemos ver que la mejora del tratamiento de una enfermedad mental en Guinea Ecuatorial en los últimos 2 años ha mejorado un montón, muchísimo. Y bueno, el enfoque o la dirección que está tomando es realmente buena y a una velocidad bastante elevada, ¿no? Por lo que se venía haciendo hasta ahora lo que nos depara, lo que viene en el futuro, ¿no? Dime. No sé.
Sí, yo quería decir solo una cosa que no he dicho antes, porque luego siempre nos olvidamos de Anobón. Y Anobón tiene que, y en la estrategia de salud mental está incluido, que la isla de Anobón, por sus características geográficas, por su aislamiento también, debe recibir más formación los profesionales de ahí en salud mental y deben de tener la posibilidad de desplazamientos al hospital de Malabo para recibir tratamiento en casos urgentes y necesarios, que afortunadamente creo que serán pocos, pero también debemos tener en cuenta a Novón.
Sí, ¿no?, que la tenemos ahí un poquito apartada, es verdad. Bueno, esto, Juan. Y bueno, yo solamente espero que los oyentes, ¿no?, hayan escuchado el programa, hayan entendido qué es la enfermedad mental. Quitemos un poco de estigma, ¿no?, con todo esto. Sé que la radio quizá no podemos llegar a todos los rincones, pero poco a poco esperemos que en los oídos de la gente enfermedad mental les empiece ya a sonar cada vez más. Pero yo quería darte la oportunidad, Juan, ya que tienes, pues como siempre, el micrófono de FRS abierto, que dieras unas palabras a estas personas, a estos oyentes que nos escuchan, que hoy quizá por primera vez han oído hablar de enfermedad mental, que les ha sonado rarísimo, que les digas unas palabras donde se puedan atener a cómo enfocar o empezar a tratar la enfermedad mental.
Bueno, las palabras que quiero decir es que las enfermedades mentales son muy frecuentes, muy frecuentes. Afectan a cualquier persona, De hecho, uno de cada cuatro guineanos va a tener una enfermedad mental a lo largo de su vida. Uno de cada cuatro. Es decir, son muy frecuentes. Pueden afectar a cualquiera. Hay una persona que ganó el Mundial de Fútbol con España que ha tenido una enfermedad mental. Un jugador de fútbol de la selección española. Hay una famosa actriz, Catherine Zeta-Jones, actriz americana que hace poco dijo que tenía un trastorno bipolar, lo hizo público. Es decir, estas enfermedades pueden afectar a cualquier persona y por tanto no debemos sentir vergüenza. Lo que tenemos que hacer, lo que es necesario hacer es ir a buscar tratamiento cuanto antes. No esperar a que la enfermedad sea muy grave y entonces el tratamiento ya tenga muchas menos posibilidades de ser exitoso. Las personas con enfermedad mental se pueden curar y pueden hacer una vida normal. Y por tanto yo os animo a buscar ese tratamiento. Y por último quería decir que yo admiro mucho a las personas con una enfermedad mental y a sus familiares, porque muchas veces tienen pocas armas, las enfermedades les limitan, la situación les limita, pero con sus armas son capaces de luchar el día a día y de mantenerse. Y para mí estas personas son dignas de admirar, para mí son héroes.
Muy bien, Juan. O sea, también les mandamos mucha fuerza, ¿no?, a estos enfermos que es eso, que tienen una buena lucha por delante. Y solo me gustaría que me dijeras, la gente que no ha podido asistir el lunes en el Centro Cultural Español de Bata, ¿dónde puede ver qué pasa con Pascual?
Aún no lo hemos hablado, pero se pretende que este documental se proyecte en el Centro Cultural Español de Malabo. Se pretende que se proyecte en la televisión de Guinea Ecuatorial. Y más allá de eso, se subirá a internet, se pondrá en centros de salud y se pondrá también en escuelas.
Muy bien. Pues nada, Juan, solamente me queda darte la enhorabuena por este documental tan bien hecho, con un contenido tan tan bueno, que seguramente que ayudará a muchos de nuestros guineanos a entenderlo, que esperamos que se difunda bien para que todo le llegue a todo el mundo. Y también darte la enhorabuena por todo ese trabajo que has realizado durante toda tu estancia a Guinea y que tengas una bonita vuelta a España.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Y vosotros, oyentes, por favor, seguid aquí, que ahora mismo vuelvo. ¿Qué os ha parecido la entrevista con Juan? Seguramente que muy interesante. Nos ha contado cosas que muchos desconocíamos y de las que tenemos mucho estima aún, y hay mucho, mucho que trabajar. Y bien, ya que tenemos esta entrevista con Juan, os voy a volver a lanzar la pregunta de esta semana, que como sabéis es de salud mental, así que seguro que me la sabéis responder. Dice, ¿cuántos guineanos y guineanas van a tener una enfermedad mental a lo largo de su vida? ¿Cuántos guineanos y guineanas van a tener una enfermedad mental a lo largo de su vida? Y la respuesta A dice, aproximadamente unos 250.000 guineanos y guineanas aproximadamente. La respuesta B dice, aproximadamente las 1.000 personas que comen basura. Y la respuesta C, aproximadamente 50.000 guineanos y guineanas. ¿Sí? Pues ya sabéis que me tenéis que mandar un mensaje de texto al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. Ya sabéis que ahí sorteamos ese lote de cuadernos sobre salud y esa camiseta editados por la FRS y Naecid. Así que ya podéis estar mandándome mensajes al 014117 con vuestro nombre y apellidos para poder ganar este magnífico premio. Y nada, estar aquí atentos, porque yo ahora mismo vuelvo con Amparo en Te lo digo por tu bien. Yeah.
référence à Sagui Charoufara. Ambiance à gogo, tout le monde saï saï, saï 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 saï. On dirait bonne année. Tous les soirs saï saï, saï 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 saï. On dirait fête.
Olivier Lana Luanda, chez ATT, coin Ikeleba, Nakasabubu, Kuna, point final.
Bien, y como ya sabemos, después de entrevista con el experto, siempre tengo aquí a una de mis enfermeras, te lo digo por tu bien, hoy tengo a Amparo. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues estamos aquí, Amparo y yo, hoy para hablaros de la anemia, que seguramente que muchos, o seguramente habéis oído hablar de ella, pero vamos a explicar exactamente qué es, qué nos provoca y cómo podemos, como siempre, prevenirla. Cuéntanos, Amparo, ¿qué es la anemia?
La anemia... Primero la podemos considerar en dos vertientes, como enfermedad y como complicación. Uh-huh. Pero todas se manifiestan por la disminución de la cantidad de sangre en el cuerpo.
Uh-huh. De acuerdo. Entonces, ¿qué nos produce la anemia? Ahora nos decías que era por dos causas. Uh-huh. ¿Qué nos produce? Cuéntanos.
Cuando la persona está anémica, también hay síntomas que nos pueden orientar a que la persona está anémica. Por ejemplo, debilidad, uh-huh. La persona está pálida, está blanca, no quiere comer.
Quizá también el pelo, ¿no? Se nos puede caer, las uñas, las notamos más débiles.
Son anemias muy, muy específicas. Uh-huh. Generalmente hay debilidad, hay decaimiento.
Cansamiento, ¿no? Nos notamos cansado.
Sí, cansado. Uh-huh. Entonces, las causas son diversas. Las causas que pueden provocar anemia, por ejemplo, como decíamos, que era la disminución de la cantidad de sangre. Uh-huh. Un sangramiento brusco, una hemorragia, por cualquier causa que sea, nos puede dejar con una cantidad de sangre disminuida.
O sea, el hecho de tenemos un accidente, un corte, uh-huh. Cualquier cosa, pues perdemos mucha sangre
perdemos
de camino.
Mucha, sí, no sé, podemos quedarnos anémicos.
Tenemos un accidente en medio de una carretera, podemos perder mucha sangre, ¿no? Y entonces...
Ok, uh-huh. Uh-huh. Entonces, también el paludismo nos puede provocar anemia. Uh-huh. Las mujeres embarazadas, ¿no? Que puede ser una anemia normal, el embarazo.
Vamos a ver por partes. En el paludismo, ¿por qué? ¿Por qué nos produce anemia el paludismo?
Porque los parásitos que provocan el paludismo viven dentro de las células que se llaman glóbulos rojos. Entonces, cuando residen ahí dentro, se van rompiendo poco a poco y cada vez que se rompe un glóbulo, entra en otro, porque no le gusta estar suelto así en la sangre. Y cuando se van rompiendo, nosotros nos vamos quedando mecos.
O sea, los glóbulos rojos, para decirlo así que nos entiendan nuestros oyentes, son quienes nos crean la sangre, ¿no?
Exacto.
Los glóbulos rojos, uh-huh, son esas partes de nuestro organismo, uh-huh, encargadas de hacer que la sangre se vaya regenerando y crear nueva sangre.
Así es.
Entonces, el paludismo lo que hace ese parásito es destruir nuestros glóbulos rojos, por tanto, no tenemos esa capacidad de recuperarnos ni crear nueva sangre, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Sí.
Y la mala alimentación también, como decíamos en el programa atrás, cuando la alimentación no es la adecuada, la persona puede quedar anémica.
Por falta de minerales,
por falta de vitaminas, minerales y sustancias necesarias para la formación de la sangre.
Y también nos has dicho antes, en las mujeres embarazadas, ¿por qué son más propensas a tener anemia?
Ya lo hemos dicho antes, por ejemplo, una mujer embarazada es una persona, pero cuando ya hay otro ser formándose dentro de ella, las necesidades aumentan, uh-huh. ¿Entiendes? Y tiende a haber una ligera anemia.
Digamos que el hecho de que estemos creando un feto, ¿no?
Exacto.
Nos chupa mucha más sangre, o no, por así decirlo, de una manera muy básica, ¿no?
Eso, eso.
El hecho de crear pues, otro ser dentro de nosotros, tenemos que necesitar mucha más.
Okay. Okay. De hecho, tenemos que cuidarnos también. Uh-huh. Luego, algunas enfermedades, por ejemplo, para las mujeres, algunas uh-huh. enfermedades ginecológicas como mioma, produce sangramiento, como es cada vez, y luego la mujer puede ir quedándose anémica.
¿El mioma es como un problema que tenemos dentro del útero? ¿O dónde?
Del útero, uh-huh. sí. Del útero.
Que nos provoca un sangrado más fuerte de lo habitual.
De
¿no?
lo habitual. Y luego regla. También puede producir sangramientos de periodos. Que están fuera del periodo menstrual.
Uh-huh.
Y también puede haber anemias hereditarias, es decir, que son anemias que se hereda de algún progenitor, del padre o de la madre, pero que está ahí.
Alguien de nuestra familia ha tenido anemia y por mucho que nos cuidemos nuestra alimentación y todo, siempre vamos a tener esa anemia, ¿no?
Sí, pero lo que tenemos que tratarla. Evitar es... que la persona no se decaiga.
Uh-huh.
Y luego hay otras enfermedades y otros problemas que también pueden provocar anemia.
Uh-huh. ¿Nos puedes decir algún ejemplo de estos? Otros, una menstruación muy abundante.
Por ejemplo, una menstruación muy abundante, que hay mujeres que generalmente tienen menstruaciones abundantes, y otras enfermedades de larga evolución que te van cogiendo sangre poco a poco. Y te quedas anémico.
Entonces, hemos visto que son muchos los motivos,
no, los motivos
que nos provocan la anemia, que es una enfermedad que quizá no tiene unos signos externos fuertes, así como una gripe, una tos,
sí,
que notamos nuestro cuerpo más débil, ¿no? Llegamos a un punto que dices, aquí me está pasando algo, no es normal que me sienta débil, cansado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo nos recuperamos? ¿Cómo nos diagnostican una anemia? A ver, vamos a ver si primero. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿no? Me encuentro mal, así débil, voy al médico, ¿no?
Te vas al médico, el médico puede sacar dos diagnósticos, pero para exactamente saber la conducta tiene que pasarte por un laboratorio, es decir, un diagnóstico a ojo clínico, es decir, que el médico te reconoce, ve que estás pálida, te mira las mucosas y ve que están pálidas, están blancas.
Las mucosas es cuando bajamos los
abrimos
párpados,
los ojos, sí.
abrimos los ojos y el párpado ojos. De abajo, okay, ¿no? Se nos ve un poquito blanco.
Se ve un poquito más blanco, uh-huh. aunque generalmente debe estar roja.
Entonces seguramente que nuestro médico nos diga...
A partir de ahí, él puede sospechar una anemia, pero uh-huh. para confirmar, por ejemplo, qué cantidad de hemoglobina tienes, la cantidad de sangre salta que tienes, tiene que... mandarte a un laboratorio, ¿entiendes?
Entonces nos harán una muestra de sangre.
Y con esa muestra de la sangre, la gente del laboratorio nos van a decir exactamente qué cantidad de sangre hay. Y a partir de ahí, el médico toma una conducta,
uh-huh.
¿entiendes? O sea, que puede ser desde hacerte una transfusión de sangre o poner unos medicamentos y recomendar una alimentación específica.
Uh-huh. Vamos a hablar así, como ya hemos dicho, que varias patologías que nos pueden dar anemia.
Uh-huh.
Vamos a ir un poco así otra vez a estos problemas que nos provocan uh-huh. anemia para cómo podemos, en cada caso, recuperarnos de uh-huh. esta anemia. Algunas ya las has dicho ahora, pero por ejemplo en un sangramiento brusco, como hemos dicho, en un accidente o así,
sí.
esto quizá está más fuera de nuestro alcance, ¿no? Es más un médico quien nos va
exacto.
a sacar de esa anemia con una transfusión, ¿no?
Con una transfusión, porque el sangramiento ha sido brusco, esa anemia es una anemia aguda, es que esa persona tiene que recuperar esa sangre perdida inmediatamente,
uh-huh.
¿entiendes? Si la hemoglobina indica que hay que transfundir, se transfunde.
Vale, de acuerdo.
Porque o sea, ahí la sangre se ha perdido de una forma brusca, ¿eh? Y se tiene que reponer de alguna forma inmediata también. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas hay que prevenir. La que tenga la cantidad de sangre, la hemoglobina normal o no normal, se recomienda que la mujer embarazada reciba medicamentos,
uh-huh.
vitaminas, hierro, ácido fólico durante todo el embarazo para evitar esa anemia.
Para no llegar a tenerla.
Para no llegar a tenerla. Uh-huh. Ya sabes que, aparte de las necesidades que ella tiene durante el embarazo, en el parto se pierde también alguna cantidad de sangre.
Uh-huh. Mejor
ir muy por encima.
Uh-huh.
Y si tiene que dar la lactancia materna, tenemos que asegurar que todo eso.
¿Y una mujer embarazada que ya tiene, o sea, antes de estar embarazada ya tiene problemas de anemia, ¿Cómo se debe tratar? Porque deduzco que no se trata igual, ¿no? Que una mujer embarazada, pues que...
No se trata igual, pero en el primer control prenatal se manda a hacer toda la analítica y de los análisis que se hace, se mira también la cantidad de sangre que tiene para tener una partida, saber en qué estado está la mujer.
O sea, si la mujer ya parte de una anemia, aún con más razón, ¿no? Se tendrá que cuidar mucho más y seguramente que el tratamiento será distinto.
Exacto.
Muy bien.
Exacto. Su tratamiento ya no será preventivo, será ya curativo y después adaptar al esquema de las que ya están normales.
Muy bien.
En el caso de paludismo, por ejemplo, hay que tratar la enfermedad de base, la causa que nos ha producido esa anemia. Si tiene paludismo, tratamos el paludismo. Se trata la anemia de acuerdo a qué cantidad de sangre se ha visto y otros problemas asociados. Y a nivel de la alimentación, si hemos dicho mala alimentación, de acuerdo también a la edad, se implementa un esquema de alimentación. Si es un niño, se pone un esquema, el médico le pone un esquema que debe comer, que lo que hay que hacer, los controles.
Digamos que en el caso del paludismo, simplemente con tomarnos el tratamiento y vigilar un poco nuestra dieta mientras nos estamos recuperando del paludismo, cuando salgamos de ese paludismo, nuestra hemoglobina va a ser otra vez normal, porque ese tratamiento ya habrá destruido esos parásitos que hemos dicho, ¿no?
Ya habrá destruido, pero dependiendo de qué cantidad de sangre ya había en el momento de empezar a tratar, porque también puede ser simultáneo tratándose el paludismo y también tratando la anemia.
Claro.
De acuerdo, si está,
o sea, si nosotros tenemos baja la anemia, tendremos un paludismo, volveremos a estar bajos de anemia, ¿no?
Exacto.
Entonces igualmente nos tendremos que tratar. Pero si estamos bien
de hemoglobina, de sangre en nuestro cuerpo,
pues saliendo del paludismo tendremos la misma hemoglobina, ¿no?
Pero y casi generalmente ellos refuerzan con alguna vitamina. Siempre que ponen el tratamiento, refuerzan con
que nos ayude a recuperarnos.
Exacto. Entonces, la mala alimentación, ahí el médico recomienda ya exactamente qué tiene que comer la persona. Por ejemplo, las carnes rojas, las verduras, las frutas, que nos ayudarían en ese sentido a recuperar la sangre.
O sea, comer esos alimentos que nos dan, ayudan a generar esa sangre, ¿no?
Que ayudan a formar la sangre,
La carne roja sobre todo.
Entonces, en las enfermedades ginecológicas, el médico ya habrá hecho su diagnóstico, ya la persona se supone que debe estar ya en tratamiento, ya sea por medicamento, ya sea pendiente de operación, ¿entiendes? Y también controlando la anemia, y si le puede dar el tratamiento para la anemia también. Por eso siempre venimos insistiendo en que la persona tiene que irse al hospital para que desde ahí sepan exactamente qué tiene, cuál es la causa y qué
cómo tratarlo.
En la anemia, que hemos dicho antes que es hereditaria, ahí sí no podemos combatirla de todo. No podemos, pero porque la naturaleza de la enfermedad está ahí, lo que podemos hacer es evitar que la persona recaiga. Es decir, si el médico le pone un tratamiento de por vida o de un mes o de 5 meses, la persona tiene que tomar ese tratamiento para que la sangre no le esté bajando con más frecuencia. Porque los que tienen ese tipo de anemia frecuentemente se recaen. Y sobre todo si no se cuida y no sigue los consejos del médico, entonces... con más frecuencia todavía.
Seguramente que a esas personas que son de una anemia hereditaria, el médico, aparte de un tratamiento, también les va a recomendar una alimentación más rica en hierro, ¿no?
Más rica en hierro,
en vitaminas y proteínas, carnes rojas, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Y siempre están ahí con un tratamiento.
O sea, esas personas deben de cambiar quizá un poco su vida alimentaria para tenerla con más hierro y de conocer esos productos que les pueden crear mayor sangre.
Así. Entonces, como hemos mencionado también lo de menstruaciones abundantes y otras enfermedades, siempre recomendamos ir al médico. Porque cuando una menstruación ya es abundante, por ejemplo, es que algo está pasando. Y la mejor persona que puede saber exactamente qué pasa y tomar la decisión y una conducta adecuada es el médico. Siempre que acudan cuando noten algo que no es normal.
Entonces, también lo que podríamos decir a esas mujeres en el ciclo que están con la menstruación, quizá también vigilar en esos días de menstruación un poco la alimentación, ¿no? Comer un poco más de hierro, lo que hemos dicho ahora, carnes rojas, vitaminas, en esos 3, 4 días, 5, en que pues tienen el periodo, y no, pues ayudar a nuestro organismo a recuperar esa sangre que está perdiendo, y más si es una regla abundante, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Cómo podemos? Ahora hemos visto los principales causas, ¿no? de una anemia, pero ¿cómo podemos evitar tener anemia?
Ya casi vamos a partir en, como veníamos explicando antes. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas hemos dicho que se les somete al programa, uh-huh. ¿Entiendes? El programa es las vitaminas a título preventivo, el hierro y el ácido fólico. Para el paludismo hay que prevenirnos del paludismo. Ya hemos hablado muchas veces del paludismo. Yo quiero presumir que todo el mundo que nos escucha ya sabe más o menos cómo evitar el paludismo. Exacto.
Pero nunca está de más que nuestros oyentes repitan estos, vuelvan a escuchar estos mensajes para que no se olviden.
Ok, utilizar la tela mosquitera, ya lo sabemos, aceptar a los rociadores, no tener charcos ni basureros cerca de nuestras casas, uh-huh. Ventilar bien las casas, solearlas. Sí, las mujeres embarazadas que reciban el tratamiento preventivo intermitente uh-huh. que les va a dar su médico o su comadrona de cabecera.
Muy bien.
Y luego, para la mala alimentación, ya lo hemos dicho, que coman alimentos, que carnes rojas, verduras, frutas, que les va a ayudar a mejorar la cantidad de sangre que tienen.
Uh-huh. Muy bien.
Y las personas con otras enfermedades que siempre estén en contacto con el médico, que va a saber en cada momento qué puede hacer con ellos.
Muy bien, o sea que básicamente la anemia la podemos prevenir con nuestra alimentación. Básico para no tener anemia, pero para no tener anemia y para muchos otros tipos también de enfermedades, cuidar de nuestra alimentación, saber lo que comemos, ¿no? Y comer variado y sobre todo pues rico, sobre todo si no queremos coger anemia, rico en vitaminas y en hierro, ¿no? ¿No es así?
Sí, así es.
Muy bien, Amparo, pues hoy con Amparo hemos hablado de anemia aquí en Salud e Información para Todos. Espero que nos hayáis hecho caso, como siempre. Y solo me queda despedirme de Amparo, darle, como siempre, las gracias y que tengas una muy buena tarde.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Y bien, queridos oyentes, ya estamos a la recta final de nuestro programa de hoy de Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Y aquí estoy otra vez de nuevo con el concurso. Nos falta aún decir el ganador de la semana pasada, pero antes os voy a volver a recordar el concurso de esta semana, así que tomad nota. Dice, ¿cuántos guineanos y guineanas van a contraer una enfermedad mental a lo largo de su vida? ¿Cuántos guineanos y guineanas van a tener una enfermedad mental a lo largo de su vida? La respuesta A dice aproximadamente unos 250.000 guineanos y guineanas. La respuesta B dice aproximadamente unas 1.000 personas que coman de la basura. Y la respuesta C, aproximadamente 50.000 guineanos y guineanas. Así que ya sabéis que espero que después de la entrevista con el experto sabéis resolver esta pregunta. Me tenéis que mandar el mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. ¿De acuerdo? Y ahora sí, llega el momento que a todos os gusta, es saber el ganador de la semana pasada sobre la pregunta de PTMH. Dejadme que os recuerde cuál era la pregunta y las respuestas. La pregunta era, ¿qué sucede con el bebé de una mamá de una embarazada infectada del VIH? La respuesta dice, si la mamá sigue el tratamiento, el niño tiene muchas posibilidades de nacer sano. La respuesta B dice, aunque la madre tome el tratamiento, el niño se infectará. Y la respuesta C, la madre no debe de seguir ningún tratamiento hasta que nazca el bebé. Bueno, pues esta semana estoy muy contenta porque veo que El tema del VIH lo tenéis bastante por la mano, porque han sido muchas las respuestas correctas, muchísimas, tantas como 11 respuestas correctas de unos 20 mensajes. Y sí, la respuesta correcta era la A. ¿Qué sucede con el bebé de una embarazada infectada del VIH? Si la mamá sigue el tratamiento, el niño tiene muchas posibilidades de nacer sano. Así que, mamás, ya sabéis, si seguís un tratamiento, si sois estrictas, por mucho que cueste con la ayuda de vuestras familias, vuestro bebé seguramente que nazca sano, ¿de acuerdo? Así que muy bien, estoy muy contenta. Esta semana vamos a sacar aquí un número que está relacionado con todo el listado de personas que tengo, ya que sois muchas esta vez. Y suerte a todos. A ver qué número nos toca y cuál es el ganador. Y el número que me ha salido es el número 2, que es Consuelo Inés. Consuelo Inés, no tengo los apellidos de Consuelo Inés, pero la vamos a llamar para informarle de que ha ganado ese lote de cuadernos sobre salud editados por la FRS y la ECIT. Así que muchas felicidades a la ganadora, y a vosotros solo me queda deciros que, por favor, seguid sanos y nos vemos la semana que viene. Un beso y un abrazo.